Lecturas compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.
Cuando el cielo gris de San Petersburgo oscurece totalmente y toda la población de empleados se ha saciado cenando de acuerdo con sus sueldos y gustos particulares, cuando todo el mundo descansa procurando olvidarse del rasgar de las plumas de las oficinas, de los vaivenes, de las ocupaciones propias y ajenas, de todas las molestias que se toman voluntariamente los hombres inquietos y a menudo sin necesidad, cuando los empleados gastan el resto del tiempo divirtiéndose unos, los más animados, asistiendo a algún teatro, otros saliendo a la calle para observar ciertos sombreritos y las modas últimas, quienes acudiendo a alguna reunión en donde se prodiguen cumplidos a lindas muchachas o alguna en especial que se considera como estrella en este limitado círculo de empleados, y quienes, los más numerosos, yendo simplemente a casa de un compañero que vive en un cuarto o tercer piso compuesto de dos pequeñas habitaciones y un vestíbulo o cocina, con objetos modernos que denotan casi siempre afectación, una lámpara o cualquier otra cosa adquirida a costa de muchos sacrificios, renunciamientos y privaciones a cenas o recreos. En una palabra, a la hora en que todos los empleados se dispersan por las pequeñas viviendas de sus amigos para jugar al whist y tomar alguno que otro vaso de té con pan tostado de lo más barato y fumar una larga pipa, tragando grandes bocanadas de humo y, mientras se distribuían las cartas, contar historias escandalosas del gran mundo a lo que un ruso no puede renunciar nunca, sea cual sea su condición, y cuando no había nada que referir, repetir la vieja anécdota acerca del comandante a quien vinieron a decir que había cortado la cola del caballo de la estatua de Pedro el Grande de Falconet. En suma, a la hora en que todos procuraban divertirse de alguna forma, Akaki Akakievich no se entregaba a diversión alguna.
Antes de que existieran las impresoras y las fotocopiadoras, existía el oficio de copista y escribiente, también llamado amanuense. Su labor era muy solicitada en los departamentos de funcionarios y las oficinas de abogados. Con la pluma en mano, dicho trabajador copiaba escritos, los pasaba limpio o escribía al dictado algún documento. A continuación, queremos contarles cómo un oficio tan discreto llamó la atención de Nikolai Gogol y de Herman Melville.
El día de hoy, queridos oyentes de Lecturas Compartidas, hablaremos de dos personajes que marcaron la literatura del siglo XIX, Akaki Akakievich y Bartleby. Les habla Javier Micán y me acompañan María Alejandra Pavón y Daniel Sarmiento. Sean bienvenidos a este nuevo programa.
Sobre el copista Akaki Akakievich, dice su digresivo narrador: difícilmente se encontraría un hombre que viviera cumpliendo tan celosamente con sus deberes, y es poco decir que trabajara con tanta afición y esmero, Allí, copiando documentos, se abría ante él un mundo más pintoresco y placentero. En su cara se reflejaba el gozo que experimentaba. Algunas letras eran sus favoritas, y cuando daba con ellas estaba como fuera de sí. Sonreía, parpadeaba y se ayudaba con los labios, de manera que resultaba hasta posible leer en su rostro cada letra que trazaba su pluma. Si le hubieran dado una recompensa a su celo, tal vez, con gran asombro por su parte, hubiera conseguido ser ya consejero de Estado. Pero, como decían sus compañeros bromistas, en vez de una condecoración de ojal, tenía hemorroides en los riñones. Por otra parte, no se puede afirmar que no se le hiciera ningún caso. En cierta ocasión, un director, hombre bondadoso, deseando recompensarle por sus largos servicios, ordenó que le diesen un trabajo de mayor importancia que el suyo, que consistía en copiar simples documentos. Se le encargó que redactara, a base de un expediente, un informe que había de ser elevado a otro departamento. Su trabajo consistía solo en cambiar el título y sustituir el pronombre de primera persona por el de tercera. Esto le dio tanto trabajo que, todo sudoroso, no hacía más que pasarse la mano por la frente hasta que por fin acabó por exclamar:
Nah, será mejor que me haga copiar algo como hacía antes.
Y desde entonces le dejaron para siempre de copista.
Fuera de estas copias, parecía que en el mundo no existía nada para él. Nunca pensaba en su traje. Su uniforme no era verde, sino que había adquirido un color de harina que tiraba rojizo. Llevaba un cuello estrecho y bajo, y a pesar de que tenía el cuello corto, este sobresalía mucho y parecía exageradamente largo, como el de los gatos de yeso que mueven la cabeza y que llevan colgando por docenas los artesanos.
En 1848, Nicolai Gogol escribe El Capote, también traducido como El Abrigo. En el libro Lo que tiene alas, el escritor español Eduardo Jordá propone una nueva lectura de El Capote como una interacción infinita de realidades antagónicas pero indisolubles.
Trataremos de explicarles este enredo. Akaki Akakievich, un copista que vive cada día como si fuera la copia del anterior, se ve obligado a conseguir un abrigo nuevo. Este nuevo objetivo le da momentáneamente un sentido a su vida. Pasa meses ahorrando, reduce su gasto diario al mínimo y piensa en los detalles de la confección.
Cuando finalmente Akaki tiene el abrigo, se vuelve a otro y se desencadena en una serie de sucesos cada vez más irreales. Al mismo tiempo, podría decirse que al usar el abrigo nuevo, Akaki comienza realmente a vivir, a ser él mismo. Su día se vuelve diferente a los otros, despierta de su existencia anestesiada y el mundo empieza a tomar forma.
Asimismo, deja de ser una burla para sus compañeros del departamento, que organizan una fiesta celebrando el nuevo abrigo y el nuevo estatus del copista. Al salir de la fiesta, Akaki Akakievich entra en una plaza de San Petersburgo y a partir de ahí, todo el relato adquiere una atmósfera fantasmagórica. El copista, recién estrenando la reputación en la vida social de personaje importante y un abrigo, entra en la plaza, ese espacio que lo transportará a la no vida.
Lo que pasó fue que en medio de la solitaria y brumosa plaza se cruzó con dos individuos bigotudos. Uno de ellos le dijo al otro:
Mira, ahí está mi abrigo.
Le dio un puño a Akaki y le quitó el capote.
A partir de este momento, Akaki trataría de recuperar el abrigo hablando con un personaje importante, más específicamente un comisario, para que le facilite el proceso de búsqueda y recuperación de su capote. Sin embargo, este funcionario espantó al pobre copista con regaños y gritería, y al día siguiente, Akaki fue preso del delirio y de la fiebre, y al poco tiempo murió. Es decir, que nuestro funcionario, habiendo experimentado un renacer social al salir de la fiesta, entra justo después en la plaza, el umbral hacia la muerte.
Pero el relato no termina ahí. Tal como nos advierte Gogol, la historia tiene un giro fantástico. El ya mencionado comisario al que Akaki le pidió ayuda para recuperar su abrigo, salió eufórico de un evento social cuando sintió que alguien lo agarró del cuello. Era el pequeño Akaki que le ordenó que le diera su capote.
Hubo unas personas exaltadas e inquietas que no quisieron tranquilizarse y contaban que el espectro del difunto empleado seguía apareciéndose en los barrios apartados de la ciudad. Y en efecto, un guardia del barrio de Colomna vio con sus propios ojos asomarse el fantasma por detrás de su casa. Pero como era algo débil desde su nacimiento, en cierta ocasión un cerdo ordinario ya completamente desarrollado, que se había escapado de una casa particular, le derribó, provocando así las risas de los cocheros que le rodeaban y a quienes pidió después, como compensación de la burla de que fue objeto, unos centavos para tabaco. Como decimos, pues, era muy débil y no se atrevió a detenerlo. Se contentó con seguirlo en la oscuridad hasta que aquel volvió de repente la cabeza y le preguntó:
¿qué deseas?
Y le enseñó un puño de esos que no se dan entre las personas vivas.
Nada,
replicó el guardia, y no tardó en dar media vuelta. El fantasma era, no obstante, mucho más alto y tenía bigotes inmensos. A grandes pasos se dirigió al puente o buco, desapareciendo en las tinieblas de la noche. En este punto se traza el paralelismo entre el hombre bigotudo que le robó el abrigo a Akaki y el corpulento y bigotudo fantasma de Akaki, que despoja de su abrigo al personaje importante. Se abre una espiral en el cuento que parece indicar que el ladrón del abrigo de Akaki fue el fantasma de algún Akaki, lo que nos permite continuar con nuestra explicación de
la interacción infinita de realidades antagónicas pero indisolubles.
Es decir, los desplazamientos de sentido del relato que hacen que cada vez que se da un paso hacia una dirección, se da a la vez un paso en la dirección contraria. Y es así como la existencia fantasmal que el pequeño copista Akaki Akakievich tuvo en vida, se transformó en una existencia más tangible, la de un fantasma corpulento y bigotudo a su muerte. Como si en vida hubiera sido una copia borrosa de sí mismo, pero al momento de su muerte se vuelve su mejor copia.
A este análisis de la construcción del relato queremos añadir algunos comentarios que a principios del siglo XX hicieron los formalistas rusos de esta novela corta. Pues verán, al acudir al capote, el lector queda trastocado de lo que llamamos lógica. Me explico. El autor, que es un amante de los juegos del estilo, frecuentemente engaña al lector al enmascarar lo absurdo mediante una sintaxis lógica y rigurosa. Escuchemos un ejemplo.
I'm going slightly mad. It finally happened, happened. It finally happened. Whoa, whoa. It finally happened. I'm slightly mad.
Nuestro hombre se llamaba Akaki Akakievich. Quizá al lector le parezca este nombre un tanto raro y rebuscado, pero puedo asegurarle que no lo buscaron adrede, sino que las circunstancias mismas hicieron imposible darle otro, pues el hecho ocurrió como sigue. Akaki Akakievich nació, si mal no se recuerda, en la noche del 22 al 23 de marzo. Su difunta madre, buena mujer y esposa también de otro funcionario, dispuso todo lo necesario, como era natural, para que el niño fuera bautizado. La madre guardaba un cama, la cual estaba situada enfrente de la puerta, y a la derecha se hallaban el padrino, Iván Ivanovich Erochkin, hombre excelente, jefe de oficina en el Senado, y la madrina, Arina Semenovna Belobriuchkova, esposa de un oficial de la policía y mujer de virtudes extraordinarias. Dieron a elegir a la parturienta entre tres nombres: Mokia, Socia y el del mártir Josdasat.
¡No!,
dijo para sí la enferma.
¡Vaya nombres, no!
Para complacerla, pasaron la hoja del almanaque en la que se leían otros tres nombres: Trifilii, Dula y Barajasii.
¡Pero todo esto parece un verdadero castigo!,
exclamó la madre.
¡Qué nombres! Jamás he oído cosa semejante. Si por lo menos fuese Varadat o Varush, pero ¿Trifili o Varayasi?
Volvieron otra hoja del almanaque y se encontraron los nombres Pavsikajig y Baktisig.
Bueno, ya veo que este ha de ser su destino,
dijo la anciana madre.
Pues bien, entonces será mejor que se llame como su padre. Akaki se llama el padre. Que el hijo se llame también Akaki.
Y así se formó el nombre de Akaki Akakievich. El niño fue bautizado.
¿Lo vieron? Aquí la absurdidad lógica está enmascarada por la abundancia de detalles que distraen nuestra atención. El truco no es tan evidente, está bien disimulado y revestido de un efecto cómico.
Sobre el copista Bartleby, nos cuenta su jefe y narrador del relato.
Al principio, Bartleby escribió extraordinariamente, como si hubiera padecido de ayuno de algo que copiar. Parecía hartarse con mis documentos. No se detenía para la digestión, trabajaba día y noche, copiando a la luz del día y a la luz de las velas. Yo, encantado con su aplicación, me hubiera encantado aún más si él hubiera sido un trabajador alegre. Pero escribía silencioso, pálida, mecánicamente. La prisa por completar un trabajito que tenía entre manos me hizo llamar súbitamente a Bartleby. En el apuro y en la justificada expectativa de una obediencia inmediata, yo estaba en el escritorio con la cabeza inclinada sobre el original y con la copia en la mano derecha, algo nerviosamente extendida, de modo que, al surgir de su retiro, Bartleby pudiera tomarla y seguir el trabajo sin dilaciones. En esa actitud estaba cuando le dije lo que debía hacer, esto es, examinar un breve escrito conmigo. Imaginen mi sorpresa, mi consternación, cuando sin moverse de su ángulo, Bartleby, con una voz singularmente suave y firme, replicó:
«Preferiría no hacerlo».
Me quedé un rato en silencio perfecto, ordenando mis atónitas facultades. Primero, se me ocurrió que mis oídos me engañaban o que Bartleby no había entendido mis palabras. Repetí la orden con la mayor claridad posible, pero con claridad se repitió la respuesta:
«Preferiría no hacerlo».
«Preferiría no hacerlo», repetí como un eco, poniéndome de pie, excitadísimo y cruzando el cuarto a grandes pasos. «¿Qué quiere decir con eso? ¿Está loco? Necesito que me ayude a confrontar esta página. Tómela». Y se la alcancé.
«Preferiría no hacerlo»,
dijo. Lo miré con atención. Su rostro estaba tranquilo, sus ojos grises, vagamente serenos. Ni un rasgo denotaba agitación. Si hubiera habido en su actitud la menor incomodidad, enojo, impaciencia o impertinencia, en otras palabras, si hubiera habido en él cualquier manifestación normalmente humana, yo lo hubiera despedido en forma violenta. Pero dadas las circunstancias, hubiera sido como poner en la calle a mi pálido busto en yeso de Cicerón.
En 1853, Herman Melville escribe Bartleby, el escribiente. En el libro Lo que tiene alas, el escritor español Eduardo Jordá propone una lectura de Bartleby, el escribiente, como una fuerza que se va extendiendo a su alrededor y va desplazando todo cuanto se le pone por delante mediante la inacción y la pasividad.
Trataremos de explicarles a qué se refiere con esto. Bartleby, el escribiente, es contratado por un abogado y dueño de la oficina de Wall Street, donde hacen el papeleo de hipotecas, acciones y títulos de renta. Al principio, Bartleby se niega a verificar los documentos copiados con los otros compañeros, lo cual deja perplejo a su jefe. Gradualmente, Bartleby renuncia a seguir copiando y se dedica a mirar por la ventana, al muro de ladrillos que está algunos centímetros adelante.
Cuando finalmente nuestro abogado narrador se da cuenta de que Bartleby no solamente se ha adueñado de su voluntad, sino también de la oficina misma, siente lo que él llama una melancolía fraternal. Al percatarse de la terrible soledad en la que vive Bartleby, se apiada de él y lo deja vivir ahí.
Asimismo, Bartleby renuncia a comer. El jefe se percata de que nunca sale a la hora del almuerzo, ni pide comida a la oficina. Gradualmente, Bartleby va renunciando a trabajar, a comunicarse, a comer e incluso a vivir.
Lo que pasó fue que Bartleby se fue apoderando lentamente del edificio, hasta que después de varios intentos, la fuerza pública lo desaloja del lugar.
Preferimos no contarle las circunstancias precisas del final. Solamente les diremos que Bartleby murió en la misma soledad devastadora en que vivió.
Así, Bartleby y Akaki, dos copistas muertos en vida, encuentran en la muerte la resolución del sinsentido que fue vivir. Akaki se convierte en un fantasma con una vitalidad imposible de lograr para el pequeño y débil Akaki de carne y hueso. Y se puede ver la muerte del escribiente Bartleby como una especie de triunfo, como dice Eduardo Jordá, porque no vivió esclavizado haciendo cosas que no quería hacer, y encontró en la muerte la libertad que su inutilidad esencial y su mansedumbre buscaban.
Es imposible que Melville haya podido leer El capote de Gogol porque, aunque haya sido escrito en 1842, 11 años antes que Bartleby, fue traducido hasta la década de 1920, cuando la crítica y los lectores descubrieron a Melville y lo salvaron del olvido en que había estado sumido hasta entonces. Sin embargo, ambos autores anticipan un siglo antes el extraño obrar de los personajes kafkianos y su borrosa identidad.
Recuerden que pueden escribirnos todos sus comentarios al correo lectucompartida@unal.edu.co, también a nuestra cuenta de Instagram @lectucompartida, o inscribirnos a nuestra página de Facebook Lecturas Compartidas UN Radio. Estuvimos con ustedes en la producción Álvaro Bulla, y en el guión y locución, Daniel Sarmiento, Javier Micán y quien les habla, María Alejandra Pavón. Gracias por su sintonía y hasta una próxima emisión.
Lecturas compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.